El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Preparación para la Pascua número 3. Estudio de Juan 14, 15, 16 y 17. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter en marzo 8 del 2003. Esta es la preparación para la Pascua número 3. Y hemos venido a Juan 14 y hemos bajado aquí hasta el verso 16 y 17. Y cubrimos cómo trabaja el Espíritu Santo y todo eso. Ahora escojamos aquí en el verso 18. Esto puede ser solo un poco de revisión. Veámoslo pues en Juan 14 y vamos a empezar a leer en el verso 18. Juan 14 en el verso 18 dice: No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora, estas son las palabras y promesas de vida eterna. Es por eso que estas también son las palabras del nuevo pacto. Leamos. Porque yo vivo. Ahora, él está hablando acerca de que él va a estar viviendo eternamente. Sigamos. Ustedes también vivirán. En aquel día, ese es el día que ellos vieron a Cristo resucitado. Leamos. En aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Vamos a Lucas 24, y veamos qué evento asombroso fue ese. Ese fue el día en que ellos supieron, y entonces de eso brotaría. Cuando dice, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Y todo el resto de las palabras del nuevo pacto que tenemos a través de Juan 17 están metidas en esta declaración. Esa es toda la clave. Ahora, note lo que pasó. Leámoslo ya en Lucas capítulo 24 y vamos a leer en el verso 36. Lucas 24 en el verso 36 dice: Luego, mientras estaban diciendo estas cosas, esto es los dos que regresaron de Emaús y dijeron: Hemos visto al Señor. Leamos. Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo: Paz sea a ustedes. Yo no sé cómo se sintieron ellos, no sé cuán emocionados pudieron haber estado, no sé cómo sus glándulas de adrenalina pudieron haberse aplastado. Usted sabe, porque cuando usted ve algo alarmante, eso es lo que pasa. Pero puedo decirles esto. Cuando yo era un niño y estaba repartiendo periódicos, tenía que repartir a una morgue y también a los apartamentos que estaban conectados con la morgue. Entonces, durante la semana yo subía a los apartamentos y repartía los periódicos y bajaba por la puerta la cual iba a los apartamentos. Luego iba a la puerta frontal de la morgue y ponía los periódicos en el mostrador. Pero un domingo ellos me dijeron que diera la vuelta y bajara las escaleras y pasara a través de la morgue y luego viniera y dejara los periódicos en el escritorio de enfrente y saliera por la puerta frontal y ella se bloquearía sola. Bueno, usted sabe que es silencioso en una morgue y yo estaba curioso y allí estoy yo, más o menos de 12 años de edad, creo que eso era. Entonces bajé las gradas y vi varios salones con los ataúdes allí y todo eso. Entonces miré hacia adentro en otro, y luego miré en otro, y justo en ese momento. Y usted sabe que los cadáveres hacen esto. Ellos crujen y tienen espasmos musculares. Y eso es lo que pasó. Miré hacia adentro y hubo un crujido, y ese cadáver se sentó. Hombre, eso me asustó a morir. Uy, y esa es la única forma que puedo relatar cómo debieron haberse sentido ellos cuando vieron a Jesús. Y yo corrí escalera abajo, corrí hacia el vestíbulo, tomé los periódicos del domingo con todo lo que estaba allí y los tiré sobre el mostrador. Y ellos se desparramaron por todo el escritorio y corrí hacia la puerta y salí asustado de muerte. Bueno, ¿puede usted imaginar si viera a alguien morir y usted sabía que estaba muerto y usted asimila eso? Aunque Pedro y Juan vieron los lienzos en la tumba y todo eso, fue Juan quien creyó. El resto de los discípulos ni siquiera sabían. Entonces, aquí están todos ellos reunidos, y dicen Juan 20 que era por temor a los judíos. Y luego Jesús se para en medio y dice: paz sea a ustedes. Sigamos leyendo. Pero ellos estaban aterrorizados y llenos de temor, pensando que vieron un espíritu. Me lo imagino. Totalmente alarmados. Este es aquel día del que Jesús estaba hablando. Sigamos. Entonces él les dijo: ¿por qué están angustiados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies, que soy yo. Tóquenme y vean por ustedes mismos. Y ellos lo hicieron, porque en el primer capítulo de Primera de Juan dice: eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida. Sigamos leyendo aquí, en Lucas 24. Porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Y después de decir esto, les mostró sus manos y sus pies. Pero mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, él les dijo: ¿tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y una pieza de panal. Y él tomó esto y comió en su presencia. Y luego él debió haber gastado la mayor parte de esa noche abriendo sus ojos a las escrituras, yendo a través de ella. Sigamos leyendo. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas que fueran escritas concernientes a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas. Lo cual es entonces un completo respaldo a todas las tres secciones del Antiguo Testamento. Sigamos. Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. Y como vamos a ver, la función del Espíritu Santo para nosotros hoy es hacer exactamente la misma cosa. Es por eso que es importante que entendamos Juan 14, 15, 16 y 17. Es la base de nuestra relación personal con Jesucristo y Dios el Padre. Ahora regresemos a Juan 14. Mencionaré otra vez como lo hice la vez pasada, en el libro de las epístolas generales. Usted puede ir a la sección acerca de un estudio especial de palabras e ir a lo largo de todos los lugares concernientes a las cosas que debemos saber en la epístola de Primera de Juan. Hay 47 cosas que debemos saber como cristianos maduros. Dios no nos quiere ignorantes. Dios quiere que nuestra creencia esté basada en el conocimiento. El conocimiento entonces nos da la fe, y luego eso nos da entendimiento, y nos da esperanza, y nos da amor completo. Y es por eso que creo que Dios ha dispersado hoy a la iglesia, porque Él va a poner a todos en una relación uno a uno entre ellos y Jesucristo. Cada persona. Y esta es la forma en que usted crece más. Esta es la forma en que usted puede vencer más, porque ahora puede tener esa relación de confianza con Jesucristo y Dios el Padre, sin ningún hombre de por medio. Ahora regresemos a Juan 14, en nuestro estudio de las palabras del nuevo pacto. Sigamos leyendo, allá en el verso 20. Sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Quien tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y cubrimos la última vez que no hay ninguna forma en que usted pueda amar a Dios si no guarda sus mandamientos. Usted puede tener un sentimiento confuso y tibio en su corazón, pero un sentimiento confuso y tibio no es el tipo de amor que perdura hacia vida eterna. Sigamos. Y quien me ama será amado por mi Padre. Ahora subraya eso. Dios el Padre mismo lo ama. No hay duda de eso. Vamos ahora a Juan 16, al verso 26. Él dice esto varias veces. Es importante para usted entender, especialmente cuando tiene una prueba por la que esté pasando, o en el caso de lo que va a pasar con muchos de nosotros, porque nos estamos convirtiendo no solo en ciudadanos viejos, sino ciudadanos viejitos. Y Dios nos ha dado tiempo extra, y vamos a tener que enfrentar las pruebas de nuestras vidas, las cuales estarán mirando un lugar de descanso en la tumba. Y cuando usted esté en esa condición, cuando sea viejo y tenga el cabello blanco, Dios dice que Él no lo olvidará. Y cuando esté en dolor y sufrimiento al mirar las puertas de la muerte, Dios lo ama. El Padre lo ama. Nunca lo olvide. Y con Cristo en usted, Él está de la misma manera sufriendo con usted. Eso es importante entender. Dios no lo ha abandonado. Él lo ama. Siempre que usted esté en una prueba y llegue al punto más bajo, y como he mencionado antes, todos nosotros vamos a llegar a ese punto. Usted puede tener el sermón que hice en la serie de Primera de Juan. Cuando todo lo demás falla, Dios lo ama. Los hombres le fallarán, el mundo le fallará, pero Dios nunca le fallará. Leamos entonces Juan capítulo 16, aquí en el verso 26. Juan 16, verso 26 dice: En ese día ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. Es por eso que he dicho que toda esta sección de las palabras del pacto, Juan 14 hasta Juan 17, está basado en fe y amor, esperanza y amor, y luego veremos en Juan 17 amor y amor. Entonces, siempre recuerde eso. Regresemos a Juan 14. Sigamos allí en el verso 21. Juan, capítulo 14. En el verso 21 dice: Será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Entonces, no solo el Padre lo ama, Jesús lo ama. Y como veremos un poco más tarde, esa es la misma razón por la que él colocó su vida por usted. Sigamos ahora en el verso 22. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Ven, porque en ese momento ellos no entendían acerca de la resurrección venidera. Pero eso también tiene que ver con nosotros. ¿Cómo se manifiesta Dios mismo a nosotros y no al mundo? Porque el mundo diría, bueno, ¿qué derecho cree usted tener para decir que Dios está con usted y no con nosotros? Y aquí está el secreto. Es una cosa muy simple. Leámoslo en el verso 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Entonces tenemos eso tres veces al menos. Probablemente lo veremos otra vez. Pero aquí tenemos tres veces que el Padre nos ama. ¿Correcto? Sí. Guardar la palabra de Dios es clave. Porque una cosa espiritual, como lo mencioné la última vez, le pasa a cualquiera que comienza a guardar la palabra de Dios. Eso no necesariamente significa que todos son llamados hacia salvación. Pero Dios no hace acepción de personas, y aquellos que siguen su palabra hasta el punto que sea, recibirán las bendiciones por seguir su palabra a ese punto, sean o no llamados hacia salvación. Aquellos que son llamados hacia salvación, entonces entran en una categoría diferente. Nosotros entramos en la categoría en la que el Padre nos ama, que Cristo nos ama, y ahora tenemos una cosa única que tiene lugar cuando recibimos el Espíritu de Dios. Veámoslo en la última parte del verso 23. Leamos. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Una morada es un lugar de vivienda. Note que dice nosotros y nuestra morada. No dice yo y mi morada. Ahora miremos algunas otras escrituras aquí. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3. Y esto es en lo que Dios se deleita. En aquellos que son convertidos y reciben el Espíritu Santo. Y hablaremos acerca del Espíritu Santo aquí en un momento, porque Él explica cómo con la venida del Espíritu Santo, ambos van a vivir en usted. Porque lo más grande de la creación de Dios es la humanidad y el propósito de la humanidad. Es por eso que los edificios son sin sentido, los templos son sin sentido, los rituales son sin sentido. Todas esas cosas son sin sentido. ¿Ven? Porque Dios quiere algo más grande que eso. Él nos ha preparado para recibir su Santo Espíritu. 1 Corintios capítulo 3. En el verso 16. ¿No es esto interesante? Si usted quiere un estudio bíblico interesante, vaya a través de las diferentes epístolas y evangelios y mire el capítulo 3 en el verso 16. No todos darán exactamente en el punto, pero Juan 3:16 dice que porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado para que todo el que cree en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en la carne. 1 Juan 3:16 nos dice cómo nos ama Dios. Entonces aquí en 1 Corintios 3:16, leámoslo. ¿No entienden que son el templo de Dios? Ahí es donde Dios quiere vivir antes que usted sea resucitado. Esto es una operación espiritual, esto es parte del pacto. Cuando tomamos la Pascua, eso es lo que Dios nos está diciendo. Y ahí es donde le estamos diciendo a Dios, sí, te amamos, queremos estar en tu familia, gracias por llamarnos, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por ser graciable a nosotros. Sigamos leyendo. ¿Son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Ahí es donde Dios quiere vivir. Y como veremos cuando vayamos a través del libro de Hebreos, Él quiere tener sus leyes escritas en nuestros corazones y mentes, y que lleguemos a tener la mente de Cristo. De eso se trata todo, hermanos. Todo lo demás en el mundo, todas las pruebas, todas las dificultades, todo lo demás es sin sentido, porque a menos que usted entienda eso, toda la profecía en el mundo no va a salvarlo. Todas las cosas físicas en el mundo no van a salvarlo. Es el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ahí es donde Él quiere vivir. En eso es en lo que Él se preocupa. Sigamos leyendo. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces llegamos al meollo, ¿o no? Y desde el bautismo hacia adelante, para aquellos que verdaderamente reciben el Espíritu Santo de Dios, ¿es lo uno o lo otro? De eso es de lo que Él está hablando aquí. Leámoslo. Porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Nadie se engaña a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto, para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Para verdaderamente entender el propósito de la vida y el propósito de Dios, eso es lo que es importante. Aquí pongamos la cita de Isaías 66. Y yo creo, en vista de la posible situación que pudo pasar en Pasadena, porque me acuerdo cuando salió la primera proposición donde Herbert Armstrong dijo: necesitamos construir un templo para Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? Y todos necesitamos sacrificarnos, y todos necesitamos dar dinero extra. Y yo creo que todos podemos aprender la lección de la Biblia, ¿o no? Cualquiera que construya un templo para Dios se mete en un gran problema. Dios quiso y estuvo obligado a honrar a David al dejar a Salomón construir un templo. Y él sí puso su presencia en él, lo cual es conocido por los judíos como la Shekinah. Pero eso no era definitivo. En tanto que la gente obedeciera a Dios, él mantendría su presencia en el templo. Pero Dios no está interesado en un templo sobre la tierra. Note lo que él dice. Aquí él predijo la destrucción de todo el sistema. Y esta es solamente una de muchas. Entonces leamos allí en Isaías capítulo 66 y leamos desde el verso 1. Isaías 66 en el verso 1 dice: así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde, entonces, está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Ya que Dios nos hizo, ¿qué va el hombre a hacer para Dios? Es por eso que la más grande delicia de Dios es vivir en nosotros, porque para eso es que Él nos hizo. No solo en un edificio. Sigamos. Porque todas estas cosas mi mano ha hecho. Todo el oro, todas las piedras, toda la plata, toda la parafernalia que ellos hicieron para el templo, todos los rituales, los altares y todo eso. Dios hizo todo, para empezar. Entonces, usted tiene todo eso y vuelve y lee todos los rituales. Ya ha visto el video mostrando el tabernáculo en el lugar desolado, el cual es una cosa bastante maravillosa de mirar y ver la forma en que eso fue hecho. Y el templo, obviamente, era un lugar magnífico y todo eso. Pero a menos que esté el Espíritu de Dios, a menos que esté el amor de Dios, a menos que esté la creencia en Dios, todo eso es absolutamente inútil. y para ser destruido. Y es por eso que Dios destruyó el templo. Sigamos leyendo. Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Pero a este miraré, a aquel que es de espíritu pobre y arrepentido, y que tiembla a mi palabra. Esa es la forma de decir: usted cree en Dios, crea en mí. Y luego él dice, leámoslo: quien mata un buey. Ahora, si usted tiene una actitud correcta, Dios la aceptará. Pero eso no es hacia salvación, como veremos en la serie de Hebreos. Sigamos leyendo. Quien mata un buey es como si matara un hombre. Quien sacrifica un cordero es como si rompiera el cuello de un perro. Les digo, ¿no es esto interesante? Me pregunto qué serán todos estos falsos corderos para Dios. Nada más que perros. Piensen en eso. ¿No es incluso un pecado más grande tomar la palabra de Dios y torcerla y pervertirla y usarla para medios egoístas y carnales? ¿No es eso incluso un pecado más grande que construir un templo e ignorar a Dios? Sí lo es. Sigamos leyendo. Quien ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera sangre de cerdo. Y esa fue la abominación de Antíoco Epífanes. Y más aún, más que eso, más que ofrecer sangre de cerdo sobre el altar y solo salir caminando, ellos hicieron de él un lugar de prostitución y tomaron el templo de Dios y escribieron grafiti sobre él. Y Dios estaba diciendo: ustedes me maltratan en mi templo, yo voy a profanarlo porque ustedes me están profanando. Sigamos leyendo. Quien quema incienso es como si bendijera un ídolo. Sí, ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Vaya atrás y lea lo que Israel le hizo al templo de Dios y cómo ellos lo profanaron absolutamente y lo blasfemaron y metieron ídolos y todo ese tipo de cosas. Entonces, él ha escogido una forma diferente. Leamos. Yo también escogeré sus ilusiones y traeré sus temores sobre ellos, porque cuando llamé, nadie respondió. Cuando hablé, ellos no oyeron, sino hicieron mal delante de mis ojos y escogieron eso en lo cual yo no me deleito. Entonces, llega justo de regreso a en lo que Dios se deleita. Leamos. Oigan la palabra del Señor, ustedes quienes tiemblan a su palabra, sus hermanos quienes los odian, quienes los echan fuera por amor de mi nombre, dijeron: sea el Señor glorificado. Pero él aparecerá a su gozo y ellos serán avergonzados. Todos hemos experimentado eso, ¿o no? ¿Y no pasó esto con los apóstoles en relación a los judíos? Sí. ¿No fueron ellos ahuyentados del templo? Sí. Una cosa tremenda. Bueno, ahora regresemos a Juan capítulo 14. Vayamos al verso 23. Y miremos esto otra vez. Cuando dice: haremos nuestra morada con él. ¿Cómo van ellos a hacer eso? Vamos a ver que es por el Espíritu de Dios. Solo resumiré eso aquí. Vamos a Romanos 8, a través del poder del Espíritu Santo. Esa es la función del Padre. Y veremos que también es la función del Hijo, porque ambos harán su morada con usted. Entonces, Romanos 8 nos dice los dos aspectos del Espíritu de Dios. Escojamos aquí comenzando en el verso 9. Romanos capítulo 8, En el verso 9 dice: sin embargo, ustedes no están en la carne. Sí, sí lo están. Ustedes todavía están en la carne, ¿o no? Pero eso es delante de Dios, porque con el Espíritu de Dios y su búsqueda tras las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne, ustedes no están en la carne. ¿Sí ven? Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, note a medida que vamos avanzando. Circulé el pequeño, sí, la condición que ve. Leamos. Sino en el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Y Dios es el que lo sabe, ¿correcto? Recuerden, Él dijo, haremos nuestra morada con Él. Sigamos leyendo. Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, ahora note la diferencia allí. Usted tiene el Espíritu de Dios y tiene el Espíritu de Cristo. Ya que el Padre y Cristo son uno, este es un solo Espíritu el que ellos envían, pero con dos funciones. Sigamos leyendo. Si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Pero si Cristo está en ustedes, no confunda esto con los siete Espíritus de Dios, como lo cubrimos la última vez. Así es como Dios tiene rastro de lo que está pasando en el mundo y de aquellos que lo están buscando. Él originalmente comienza tratando con aquellos. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. El Espíritu de Dios, el cual es del Padre y es del Hijo, y está en nosotros. Los siete espíritus los usa Dios para tratar con el mundo. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo lo usa Él para tratar con nosotros y vivir en nosotros. Ahora escojamos aquí la última frase de Romanos 8:9. Dice así: pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Dios no comete errores. Puede haber alguna gente que fue bautizada, pero nunca recibió el Espíritu de Dios. Esa es la decisión de Dios, porque Dios conoce el corazón. Sigamos. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado. Eso es a través de la operación del bautismo, para que usted ya no sirva al pecado. Sigamos leyendo. Sin embargo, el Espíritu es vida por causa de justicia. Porque usted está en buena posición con Dios, Dios le imputa la justicia de Cristo. Es una bendición tremenda estar en esa posición, hermanos. Que Dios el Padre haga esto por usted. Eso es lo que es muy profundo. Y si usted puede tan solo ver algunas de esas fotos del universo, y cuán absolutamente maravilloso y grandioso que es, entienda que el soberano gobernante del universo, Dios el Padre, lo ama y le ha dado su Espíritu. No puede haber nada más grande en la vida. Todas las cosas y circunstancias físicas por las que pasamos, aparte de eso, son contadas como nada, porque en realidad son nada, son solo temporales. Sigamos leyendo, en el verso 11. Entonces, sí, ahí está esa palabra otra vez, circuléela. Sí, el Espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes. Eso es del Padre, ¿o no? Sigamos leyendo. Quien levantó a Cristo de los muertos también resucitará, los hará vivos. Leámoslo. Sus cuerpos mortales por causa de su Espíritu que vive dentro de ustedes. Esa es la función del Padre, engendrarlo con su Espíritu para que en la resurrección usted llegue a ser su auténtico hijo e hija literal. La función del Espíritu Santo del Padre es que usted esté engendrado para vida eterna en la resurrección. La función del Espíritu Santo, siendo el Espíritu de Cristo, es que usted tenga la mente de Cristo. Entonces tenemos dos aspectos de la función del Espíritu Santo en nosotros, y ese es todo el propósito de lo que estudiaremos en el libro de Hebreos. De eso se trata todo. Sí, vamos a tener pruebas que vencer. Sí, vamos a tener que vencer la naturaleza humana. Sí, el mundo va a ser contrario a nosotros. Sí, e incluso veremos que Cristo nos prometió que el mundo nos odiaría. Y después de todo, ¿quién necesita amigos en el mundo si Dios es su amigo? Quiero decir, piense en eso por un minuto. Vamos ahora a Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 1. Aquí está el por qué tenemos que crecer en gracia y conocimiento para la mente de Cristo, para que ella pueda estar en nosotros. La forma en que hace eso es, leámoslo, Filipenses capítulo 2, en el verso 1, dice así: Entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, eso es considerado todo lo que Pablo estaba pasando, como lo escribió en el primer capítulo de Filipenses aquí. Sigamos leyendo. Si cualquier consuelo de amor, y note que todo vuelve al amor. Y vamos a ver también, a ver que el Espíritu Santo es llamado el Consolador. Entonces hay una tercera función del Espíritu Santo. La primera función es del Padre, la segunda función es de la mente de Cristo, y veremos que la tercera función es la del consuelo. Sigamos leyendo. Si cualquier compañerismo del Espíritu, si cualquier profundo afecto interno y compasión, usted es afectado profundamente por las cosas. Sigamos. Cumplan mi gozo para que sean de la misma mente. Uy, les digo que si él fuera resucitado hoy y mirara a la iglesia, me imagino lo que el apóstol Pablo diría. Me imagino que habrían muchas palabras fuertes del apóstol Pablo, muy similares a 1 Corintios. Y muchas veces él diría: ¿Qué es esto? Sí, que ustedes tengan la misma mente. Esa es toda la meta que Dios quiere, que tengamos la misma mente unos con otros y que tengamos la mente de Cristo. Sigamos leyendo. Teniendo el mismo amor, siendo unidos en alma, preocupándose de la única cosa. Nada sea hecho a través de contienda o vanagloria, sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo. Dios tiene un propósito para cada uno. Es por eso que no vamos por ahí juzgando, condenando, criticando el uno al otro y todo ese tipo de cosas. Miren, todos nosotros tenemos suficientes problemas de los que todos estamos bien conscientes, sin que nadie más esté apilando sobre nosotros toda su crítica de aquellos que deben ser nuestros hermanos. Como vamos a ver un poco más tarde, Dios nos ha traído a todos juntos, y cuando usted lo entiende realmente, por nuestro trasfondo y de dónde Dios nos ha llamado, el trabajo más difícil es amarse los unos a los otros. ¿O no? Porque todo el mundo ama lo propio. Eso lo hace difícil. Entonces, al amarse unos a otros y llegar a tener la mente de Cristo, todos tenemos mucho trabajo que hacer. De hecho, es un proyecto de toda la vida, ¿o no? Sigamos leyendo. Cada uno ocúpese no solo de sus propias cosas, sino que cada uno también considere las cosas de los otros. considere al otro, como Cristo lo hizo. Luego él dice, sigamos leyendo. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo de Cristo, tener la mente de Cristo. Ahora, como hemos visto en Hebreos, eso es escribir sus leyes en nuestros corazones y mentes. Si usted quiere saber más, vaya y estudie todo el Salmo 119. Y le digo que si lo estudia de la forma que debería, le tomará un largo tiempo ir a través de todo el Salmo 119. Pero solo lo resumiré de esta forma. Creo que el Salmo 119 es profético de cómo Jesucristo vio las leyes y mandamientos y estatutos y juicios de Dios. Y cómo entonces, si ellos deben ser escritos en nuestros corazones y mentes, nosotros también deberíamos ver las leyes y mandamientos de Dios de la misma manera. Porque si van a ser escritos en nuestros corazones y mentes por el Espíritu de Dios, para que tengamos la mente de Cristo, para que funcionemos por estas cosas, para que pensemos con la palabra de Dios, entonces el Salmo 119 nos da la tarea completa. Y con eso solo miremos un verso aquí, en el Salmo 119. Y este es mi verso favorito en él, porque este es el resumen de toda la cosa. Usted sabe, es como Salomón dijo en el libro de Eclesiastés. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Ahora miremos la cosa espiritual, concerniente a la conclusión de todo el asunto del Salmo 119. Escojamos aquí el verso 127. Mientras lee, verá que el Salmo 119 está roto en secciones iguales de 8 versos, de acuerdo a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y en hebreo, cada verso comienza con la letra hebrea que está listada arriba de la sección de 8 versos. Y este era uno de los cantos de grados que ellos cantaban. Pero note el verso 127. Leámoslo. Salmo 119, en el verso 127 dice: Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. Por tanto, aquí está la conclusión de todo el asunto. Leamos. Estimo ser correctos todos tus preceptos concernientes a todas las cosas. No solo las leyes y mandamientos y estatutos, sino todos los preceptos de Dios. Ya que Dios es perfecto y Dios es santo y Dios es amor, todo lo que Dios hace está bien. Sigamos. Estimo ser correctos todos tus preceptos concerniente a todas las cosas. ¿Y luego qué pasa cuando usted comienza a tener la mente de Cristo? Leamos. Y odio todo falso camino. No a la persona, el camino, todo falso camino. ¿Por qué? Porque eso es pecado. Ahora vamos a Hebreos capítulo 1 y veamos cómo eso es llevado concerniente a Cristo y por qué Él va a heredar el reino como el Rey. Comencemos aquí, en Hebreos capítulo 1, en el verso 8. Hebreos capítulo 1, en el verso 8 dice: Pero de otro lado, del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, es hasta los siglos de eternidad. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tú amaste la justicia y odiaste la ilegalidad. Y como veremos durante la fiesta de panes sin levadura, es por eso que nos deshacemos de la levadura. Ella representa el pecado, porque si odiamos la iniquidad, amamos a Dios, ¿o no? No odiamos a la persona. Cristo murió por la persona. Y solo recuerde, cuando usted era carnal, no podía tampoco evitarlo. ¿O sí? De la misma manera, no juzgue ni critique a la gente del mundo. Usted puede juzgar y criticar sus acciones de iniquidad y odiarlas. Y si eso llega al punto de que ellos están haciendo cosas las cuales transgreden las leyes de la tierra, bueno, entonces las autoridades de las leyes de la tierra tienen la responsabilidad de parte de Dios para encargarse del problema, y Dios lo arreglará. Ahora regresemos a Juan 14. Entonces, esas son las funciones del Espíritu Santo del Padre y del Espíritu Santo del Hijo. Con esas, entonces, otra función tiene lugar, la cual veremos en un minuto. Pero vamos aquí, a Juan 14, al verso 24, porque esta es también una escritura definitiva. Juan 14, en el verso 24, dice: quien no me ama, no guarda mis palabras. Ese es el estándar. Aquí arriba, él dijo: si me aman, guardarán mi palabra. Aquel que no me ame, no guardará mis palabras. Sigamos leyendo. Y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre, quien me envió. Es por esto que el Nuevo Testamento es tan asombroso. Pase ahora a la siguiente pista.